Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
A 1:00 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al noveno día de competición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nos encontramos al comienzo de una jornada que vivimos con resaca dulce, sin esconder ni tapar, que la primera semana ha sido decepcionante. El comienzo de la segunda ha sido muy esperanzador, no solo por la consecución de dos nuevas medallas, una de ellas de oro, sino por la forma en la que se han conseguido, básicamente la de Pablo Carreño, que viene acompañada por la gesta que supone ganar al número uno mundial en un momento en el que parecía absolutamente inexpugnable. Lo consiguió el asturiano, que se llevó la gran alegría de su carrera deportiva. No se trata ahora de decir que la delegación española va a conseguir 50 medallas, porque no va a ser así, pero hacía falta un par de alegrías de este tipo para volver a mirar con optimismo los últimos 7 días de competición. Y si le añades la emoción vivida en la prórroga del fútbol, pues todavía más. Nos espera una jornada otra vez larga e intensa, que ha comenzado ya, por cierto, con el golf, donde no hay posibilidades de medalla, y en la que además contaremos con la hípica, el atletismo, el baloncesto, la vela, el balonmano, la gimnasia artística y el hockey sobre hierba. Atención a Ana Peleteiro, a eso de la 1:15 de la tarde empieza su concurso en la final de triple salto. El España de Canadá de baloncesto femenino desde las 3 va a ser una de las citas más tempraneras del día. Y el España de Eslovenia desde las 10:20 de la mañana. Un horario un poco extraño, sí, no es ni 10 ni 10 y media. 10:20 de la mañana. Esto en categoría masculina. Partidos que cierran la primera fase y tras la que conoceremos los cruces de los cuartos de final. Y claro, estaremos también pendientes del España-Argentina de balonmano, que cierra la primera fase en categoría masculina desde las 7:15. Mucho cuidado con Ray Zapata, vamos a ver si intenta lo que tiene previsto o no en la gimnasia artística, en la final de suelo, o al España-Bélgica desde las 11:30 ya en los cuartos de final. Estamos hablando de hockey sobre hierba. Así que prepárense para vivir otra gran jornada de deporte y de radio, porque ya saben que allá donde haya un deportista español, en cualquier parte de Tokio o en cualquier parte de Japón, junto a ellos siempre habrá un micrófono azul de la cadena COPE. Y aquí está el jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Esto ya pinta de otra manera, ¿eh? Ahora solo falta que no decaiga.
Como en el fútbol, un gol lo cambia todo, en el olimpismo una medalla nos deja con las sensaciones completamente cambiadas. Y España, desde luego, necesitaba algo así como lo que ocurrió ayer. El oro, sobre todo el oro, pero después, además, ese tercer puesto, ese bronce para el tenis, nos ha dejado con mejores sensaciones. Ya son 5 medallas y ya no veo tan distante pasar de las 15.
Claro, si hiciéramos hoy una prospección de medallas otra vez, como hicimos ayer, seguramente nos saldrían bastantes más de las que nos salen ayer. Esto es un estado de ánimo, al fin y al cabo, no cabe duda.
Sí, lo que pasa es que la vela, el piragüismo, los deportes de equipo, sí, siempre decíamos, por lo menos yo, que bajar de 10 no íbamos a bajar, pero es que claro, estancados tantos días en las 3, nos estábamos casi creyendo que lo teníamos muy difícil. Bueno, pues los tiradores nos han mostrado una capacidad enorme de acierto y de concentración, sobre todo, lo digo, en los momentos decisivos, porque no es fácil cuando ya estás en la final que tengas esa capacidad de acierto ante un horizonte como es una medalla de oro, nada menos.
Pues precisamente la concentración va a ser uno de los pilares de este especial tiempo de juego amanecer en Tokio, porque vamos a hablar mucho de ello, de cómo se consigue, de cómo se trabaja y evidentemente de los resultados que se consiguen después de unos métodos absolutamente vanguardistas que están llevando a nuestros deportistas, en este caso a los del tiro, a ser los números uno del mundo. Encaramos ya la última semana de los Juegos. Esto parecía muy largo y se nos va a pasar enseguida, así que vamos a aprovecharlo. Y como todos los días, comenzamos este amanecer en Tokio interesándonos por las inquietudes de nuestros compañeros. Muchos de ustedes van a preguntarse, ¿pero qué hace este señor aquí hablando de un montón de disciplinas si solo le interesa una? No, no es verdad. No es verdad y lo van a poder comprobar. Julio Maldonado, la Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bien. Aquí sigo en Roche, donde tú, pero, la zona que tú bien conoces.
Pero que te has quedado a vivir ya allí para siempre, porque
hace 15 días
y ahí sigues.
No, ahí sí. Bueno, yo tengo que ir para Madrid ya el día 9, que ya en la tele tengo el Liverpool Osasuna, un partido que se ha organizado en Anfield como homenaje a Michael.
Claro.
Y luego
el día
10 me voy a Belfast a la Supercopa Europa ya, entre el Chelsea y el Villarreal. Y luego ya pues empezamos ya un poco con todo, con la Liga, etcétera. Pero bueno, estoy aquí pasando la última semanita ya.
Maldini, buenas noches.
Hola, Shankar, crack. ¿Cómo
estás? Lo de Belfast, tendrán que ir con todos los requerimientos médicos habidos y por haber, porque te pueden exigir cuarentena. ¿Han conseguido ya que se la eviten? ¿Sabes algo de eso? Porque
pues no lo sé, no, la verdad que no lo sé. Lo último que hablé con la productora es que no había ningún problema, que teníamos los vuelos ya y la verdad que no sé nada.
El problema puede ser que te dejen ahí unos días.
Claro, pero si es Baldini no le dejan pasar
salvo
salir
que
cuando
la UEFA
quiera.
Crea una burbuja que a día de hoy no la ha creado.
Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. En principio no, mañana hablaré con ella, con Elena.
Habla y así me lo aclaras también para
vosotros. Sí, seguro. Claro,
pero
seguro.
Es que Maldini tiene mucho predicamento en las tierras.
Sobre todo en Belfast. Que
sí,
va.
Claro. Pues en Belfast, mira, es un sitio que de vez en cuando vale la pena ir.
Rory McIlroy y Julio Maldonado Maldini son dos personas muy ilustres en
Belfast. Ahí me tocó algún Irlanda del Norte España hace muchísimo tiempo.
Sí. Y yo he estado una vez solo en Belfast y fue un empate a cero entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda en un grupo el día que el famoso partido de España-Dinamarca, ¿os acordáis?
Sí,
que expulsan a Zubizarreta.
El debut de Cañete allí.
Ese mismo día se estaba jugando el partido entre las dos Irlandas y yo estaba en Belfast, porque era un partido clave para España también.
Que hemos recorrido mundo, Maldini,
pues,
¿eh?
Hombre, por favor.
Pues de Maldini nunca se me olvidará una semifinal de un mundial, el de Francia en Marsella, con Radomir Antic, en paz descanse, allí los tres en el Velodrome.
Holanda-Brasil. Sí, ganó Brasil por penaltis, sí. Empataron a uno, me acuerdo perfectamente de aquel partido. Y me acuerdo que luego en la final, Shankar, yo entrevisté a Pelé, ¿te acuerdas?
También.
Brasil-Francia, sí, que apareció Francia, Pelé por allí y le quité el móvil a Radomir. Uh-huh. Y dije, Ramiro, déjame el móvil corriendo. Llamé corriendo a la radio y entrevisté a Pérez.
Es como el circo para alguien que le gusta tanto el fútbol. ¿Sí?
Hombre, imagínate.
Y los enanos, ¿no?
El parque de bolas.
El Brasil-Francia, aquel fue el de la víspera del yoyo
de
a Ronaldo, ¿no?
El Ronaldo y los goles de Zidane, efectivamente.
Sí. Mira, en aquel entonces también existían problemas psicológicos en los deportistas, ¿eh? Fíjate, aquello fue muy sonado lo que le pasó al gordito.
Y una de las anécdotas que Pipi estaba por la COPE y nosotros por la SER. Y recuerdo que el hombre se dedicó a falsificar accesos, nos ponían unos numeritos en las acreditaciones para acceder a la zona mixta de la final. Claro, a los españoles ahí que pintábamos, pues muy pocos. Pues nos hizo el truco, no me acuerdo de los
Pipi
nuestros.
Estrada.
Sí, Pipi, y resulta que lo pillaron a él. Y los nuestros entraron
con sus garabatos suyos.
Con sus garabatos. O sea, que imagínate.
Está bien, el servicio de seguridad funcionaba perfectamente entonces. Te quedas entonces una semanita más en Roche, ¿qué tal está aquello? Bien, estupendo, ¿no?
Muy bien, fantástico, ya lo conoces, ¿sabes?
Sí, tanto.
Hemos tenido un par de días sin levante, un par de días hubo levante, que sabes que es un poco más molesto, sí. pero nada, fantástico, esta mañana en la playita y muy bien. Bueno, he ido a la playa por la tarde, pero la mañana he estado viendo el partido de España contra Costa de Marfil y me ha dado tiempo ir por la tarde a la playa hoy, luego vengo de cenar en el timón, ya sabes.
¿Has estado hoy en el timón? Joder.
Justo he estado hoy en el timón.
Ya es raro estar en el timón.
Es que nos tenemos que quedar a vivir allí.
Que es una pasada.
Pero
una
no
pasada.
En Roche, en el timón, dentro del timón, directamente.
Hombre, claro.
Sitios tenemos, los barcos que ha puesto Super Paco ahí, que ha puesto, parece un astillero aquello, pues mira, es estupendo. Nos metemos una cama cada uno en un barco ahí y nos quedamos a vivir.
Y nos quedamos ahí, sí, es una maravilla. Sí. Una maravilla.
Comida y bebida vamos a tener, o sea que no hay problema. Oye, Maldini, ¿tu relación con los juegos hasta dónde se remonta?
Bueno, mi relación con los juegos, los primeros Juegos Olímpicos que yo recuerdo son los de Los Ángeles 84. Esos son los primeros que recuerdo haber visto haber visto el atletismo. Yo en los Juegos Olímpicos fundamentalmente veo el fútbol y el atletismo, no te engaño. Aunque de vez, sabes que en los Juegos Olímpicos, de repente, el otro día me enganché y vi un rato tiro con arco, no tiro al plato, sino tiro con arco. El tiro al plato ayer estuve escuchando justo porque tuve que ir a recoger a mi hija a las tantas de la madrugada que venía de Calpe y justo en el coche estuve escuchando a Lama narrarle el tiro,
sí,
al plato.
El tiro al plato, sí.
Eran como las 5 de la mañana, sería, ¿no? Por ahí 5 y media
sí,
de la mañana.
Sí, la semifinal.
Sí, sí, sí. Pero bueno, mis primeros Juegos Olímpicos son los de Moscú 80, prácticamente no vi nada. Y los primeros son los de Los Ángeles 84, recuerdo un montón de cosas, ¿no? De aquello. Recuerdo la medalla de bronce de Abascal en aquellos Juegos Olímpicos, nunca me olvido la medalla de bronce. Y luego la final de fútbol que fue Francia-Brasil, yo creo que fue Francia-Brasil, que jugaba Daniel Chouareb, un jugador francés. Son los primeros recuerdos que tengo de Juegos Olímpicos.
Joder. ¿Te acuerdas de la final de fútbol?
Pero te acordarás de la final de baloncesto de esos juegos, ¿no? Estados Unidos-España.
Pero por lo menos
el recuerdo de todos los
que plata de Romay, de Epi, de Corbalán, de todos estos.
Sí, fíjate.
Contra Jordan y toda esta tropa.
Ahora que decís sí me suena, que era el famoso equipo de la NBA, que entonces parecían imbatibles. Claro. Yo me acuerdo unas declaraciones de Romay como diciendo, bueno, vamos a jugar la final, pero vamos, que no, que sabían que iban a perder, pero que era como una experiencia. Jugaba Michael Jordan, ¿no? En aquel...
Sí, sí.
Michael Jordan, Pat Ewing,
claro, toda esta gente. Chris Mullin, sí. Todos estos estaban.
Se quedó
ahí,
fuera Barkley, creo.
Sí,
que...
es verdad. Nos lo dijo Romay el otro día. Sí, sí. Sí. Además, estuvimos con Romay hace 2-3 días hablando y le dije, joder, pero además que aquello fue un salto cualitativo porque... hacíais frente, o sea, jugabais contra un equipo que parecía absolutamente inalcanzable y estabais en el mismo nivel. Y dice, bueno, en el mismo nivel estuvimos en el 0-0. Ese fue el único momento en el que estuvimos en el mismo nivel. A partir de ahí ya no gustó en el mismo nivel.
De baloncesto no tengo ni la más remota idea, pero simplemente el sentido muy común me hace ver que algo ha pasado porque la NBA ahora ya no es lo mismo, porque el otro día ha perdido Estados Unidos y digamos que es un equipo ya mucho más terrenal, ¿no?
Sí.
Antes, yo recuerdo en Los Ángeles que se hablaba de que era una cosa como marciano, o sea, era totalmente imposible pensar.
Ni siquiera en aquel momento eran los pros, pero eran una élite de los universitarios que venía, entre otros Jordan y Pat Ewing, que eran demoledores. Pero sí es verdad que la NBA, como ha ocupado también tantos espacios con jugadores, los mejores jugadores del resto del mundo, al final sigue siendo una liga superlativa, pero ya no solo con americanos. De hecho, hay videojugadores como Tim Duncan, que muchos lo consideran americano, pero no era americano. Era de Bahamas. O Barbados. Ahora me he perdido. Pero una de las dos era.
O Maldivas.
No, sí, era de Barbados o Bahamas. Si alguien lo sabe, que nos lo diga a través de las redes sociales.
Y luego de Seúl 88 tengo muchísimos más recuerdos, ¿no? Primero por mi mujer, lógicamente, por Maite Zúñiga. Joder, que fue finalista, fue la primera finalista española en la historia del atletismo español en los Juegos Olímpicos, en 800. Y luego, pues, que Seúl, bueno, fue las míticas de Ben Johnson contra Carl Lewis, esa famosa final histórica. Y luego, bueno, en fútbol, ya sabes que en fútbol siempre me acuerdo, la final fue Brasil-Unión Soviética, que jugaba Romario y Bebeto en la delantera de Brasil y perdió la final contra la URSS. Me acuerdo perfectamente de aquel partido también.
Nos dice Parra que era de las Islas Vírgenes.
Islas Vírgenes.
Parrita siempre está aquí.
Parra hoy en la radio está dormido. Pero es que está dormido con la radio puesta y cuando ve algo que tiene que... ¡pum! Tiene un automatismo y hace ¡pap! Se le enciende una luz y ¡pap! Te manda el mensaje enseguida. Te iba a decir que tú eres un enamorado del atletismo y de un atleta, efectivamente, de Maite Zúñiga, sí. Que fue séptima en Seúl 88 en 800, sexta en el 1500 de Barcelona.
Exacto.
Y después participó en los 1500 de Atlanta también.
Sí, en Atlanta yo creo que no llegó a la final.
No.
Pero sí, son tres Juegos Olímpicos, sí. A mí me gustan muchos deportes, ¿eh? Pero fundamentalmente, por supuesto, el fútbol, eso no hace falta ni que lo explique, pero el atletismo me encanta, me entusiasma, sobre todo el Mundial de Atletismo y los Juegos Olímpicos me encanta. Sí. Me encanta, o sea, el atletismo me apasiona y ahora estoy... Lo que pasa es que por la noche, la verdad que no puedo estar toda la noche viendo la jornada de mañana de atletismo, pero la jornada de tarde de Tokio, que es la jornada de mañana nuestra, eso sí intento ver bastante, y si no, pues lo grabo y lo veo después, ¿no? En Movistar tenemos que puedes ver en cualquier momento.
Claro,
cualquier
tienes una semana hacia atrás, o sea que te puedes ir a...
Claro,
a
y me veo las finales más importantes, me las veo todas.
¿Habéis visto la final de los 100 femenino?
Sí, por supuesto.
La segunda marca... Thompson.
segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, ¿eh?
Ha hecho la
jamaicana y, sí. Las tres primeras jamaicanas, digamos que, aunque cuando hablas del atletismo jamaicano te sale Usain Bolt a la cabeza lo primero, pero ojo que se han metido las tres primeras. Es una pasada, ¿eh?
Sí, el podio ha estado copado por tres atletas jamaicanas. Además no son muy jóvenes, ¿eh? Las dos primeras sobre todo, porque Liane Fraser también es una mujer ya talludita para el atletismo, 34 años tiene, o sea que...
Y luego la final de 10.000 ha sido preciosa también,
El
americano que ha sido, digamos, el último reducto blanco, digamos, ¿no? Se ha metido ahí, creo que ha sido quinto o sexto, ¿eh? El americano. El de Estados Unidos, y luego ya pues la final ha sido preciosa, o sea, ha sido una final maravillosa con... Yo creo que ha habido un ugandés, no recuerdo el nombre, que ha hecho un poco medio de liebre al principio, no sé si acordáis de la final. Lo que pasa es que al final ha sido una liebre falsa, porque yo creo que quería tener un ritmo alto para favorecer a los otros dos de Uganda, que han sido segundo y tercero, pero se ha ido demasiado, con lo cual tampoco ha sido tan efectivo lo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho, que le ha costado no acabar la carrera, claro.
¿El atletismo lo ves con Maite?
Sí, a veces sí, a veces no.
¿O se pone tan pesada que ya no quieres verlo con ella?
No, a veces lo veo, pero tampoco... ¿Sabes lo que pasa? Que Maite ha estado tantos años en la Federación de Atletismo, a todos los atletas les ha tenido de juveniles, entonces tiene con ellos un cariño muy especial. Entonces sale cualquiera y me dice, mira, esta chica, por ejemplo, hoy una chica de 800 creo que ha sido, que se ha quedado fuera de la final, que es de Jaén, no recuerdo el nombre.
Te lo digo ahora.
Que es de Jaén, me ha dicho, mira, esta la tuve yo en juveniles, y prácticamente todos, por ejemplo, Ana Peleteiro la ha tenido Maite en juveniles, a todos los ha tenido en juveniles, entonces les tiene un cariño especial a todos. Entonces ella se pone nerviosa, sobre todo viendo a los atletas españoles, lo que pasa es que, claro, ya es consciente de que es difícil que haya mucho éxito español en atletismo, ¿no? Aunque, bueno, ya sabes que el éxito es relativo. Muchas veces en los Juegos Olímpicos decimos medallas, bueno, pero es que para un español llegar a una final en atletismo ya es un éxito.
Claro.
Es un éxito, por supuesto que es un éxito, ¿no?
Claro. Tenemos el caso de Óscar Usillo, ¿sí? Por ejemplo, que va a correr la primera ronda de los 400 y meterse para el de Astudillo, meterse en la final, ya sería...
Astudillo. Sería un exitazo, claro.
Lo que pasa es que aquí tenemos mucha medallitis también.
Mucha medallitis.
También estamos en una época en la que los éxitos deportivos de las dos últimas décadas han sido extraordinarios. Pero, claro, eso siempre sube el nivel mucho y la exigencia de la gente pues se equipara a ese punto.
Pero si somos un país desarrollado, al menos no es medallitis, a veces también hay que pensar. Otra cosa es que lo hagamos mal o que no tengan el apoyo suficiente. Pero, ¿por qué estamos tan lejos de Francia, Italia, incluso Holanda, Alemania? Yo creo que nuestro nivel es normalmente el que hemos tenido desde Barcelona, por encima de las 20 medallas o alrededor de las 20 medallas. A ver si este año lo conseguimos, pero yo no veo medallitis, de verdad, ¿eh?
Pero es verdad, por ejemplo, Suáncar, que en el caso del atletismo, el mediofondo en España, sí. yo crecí viendo claro. Mediofondistas que peleaban por títulos, bueno, por supuesto Fermín Cacho, campeón de olímpico del 92, pero lo que decía antes, Abascal, medalla de bronce, José Luis González, que es verdad que luego en la gran competición José Luis González siempre lo acusaba mucho. Pero hemos tenido siempre mediofondistas capaces de pelear con los mejores. Y ahora la verdad que, pues no, la verdad es que ahora cuesta...
Colomán Trabado, me estoy acordando ahora.
De Antonio Corgos, o de Carlos Sala, el de vallas, el de 110 vallas, que no sé si llegó a una final olímpica o estuvo rozando una final olímpica también.
Sí.
Carlos Sala, había bastantes atletas que peleaban en finales o por meterse
Javier
en finales, es más difícil.
Javier Moracho era otro.
Javier Moracho, Moracho, por supuesto, sí.
Joder, qué mayores somos, ¿eh?
Hombre, claro, imagínate.
Yo me acuerdo de Mariano Aro, que quedaba cuarto o quinto en los crosses.
Claro.
Antes daba una prueba de cross y veía a Mariano Aro y parecía que se caía, que iba a saber Eurovisión.
Sí, yo Mariano Aro recuerdo la final, esa, por supuesto la he visto grabada entera, la final de 10.000 de los Juegos de Múnich, 72, corrió Mariano Aro en esa final, sí.
Pues son anécdotas de nuestra vida relacionada con el atletismo en este caso. ¿Con qué deportista olímpico te quedas, Baldini?
De la actualidad...
De la historia.
¿De la historia?
De tu favorito.
Yo soy un gran apasionado de Hicham El Guerrouj, el marroquí de medio fondo. Me ha parecido siempre un auténtico bestia. Pero hay muchos. Está Edwin Moses, por ejemplo, que también me entusiasmaba. Pero Carl Lewis era una maravilla verle correr y verle saltar en aquellos Juegos de Los Ángeles, ¿eh? Porque acordaos que hacía en longitud. Y además creo que fue campeón olímpico en longitud.
Tenía las dos medallas.
Longitud y en 100.
Pero yo, si me dices un atleta... Porque en fútbol, a ver...
¿Me vale la natación también o la gimnasia?
La gimnasia no, la natación un poco, lo había un poco más, pero, a ver, es bonita, pero claro, esto es inevitable. La natación al final, al ser por calles, pues como que la estrategia, dentro de mi conocimiento, que no es muy alto, pues no es lo mismo que en atletismo, que en el medio fondo la estrategia cuenta mucho, ¿no? Quién tira, quién no tira, cuándo tiras, cuándo no tiras. Aquí en natación es, pues, a nadar y ya está, ¿no? Sin más, ¿no? Pero bueno, siempre Michael Phelps, por ejemplo, ha sido uno de los... O Mark Spitz, ¿eh? ¿Os acordáis?
Sí, hombre, hombre. Y tanto, con el bigotillo.
Pero bueno, yo para mí los Juegos Olímpicos es el atletismo, fundamentalmente. Y mi atleta preferido de la historia es Hicham El Guerrou, el marroquí.
Oye, ¿que el fútbol esté presente en los Juegos te seduce o dices...?
Me seduce mucho, no, ¿sí? Me seduce mucho, sí, he visto muchos partidos. Ojo, que es un torneo, el torneo de fútbol olímpico, mucha gente, claro, dice, no se puede comparar con un mundial, por supuesto que no, pero es que en el torneo de fútbol, por ejemplo, de Atlanta, ha habido partidos históricos. Hubo partidos históricos en el 96, en aquel Brasil que perdió la semifinal con Nigeria.
Ese sí me acuerdo de verlo.
Claro, estaba Ronaldo, estaba Rivaldo, estaba Roberto Carlos, era un equipazo. Y en Argentina, por ejemplo, en Pekín estuvo Leo Messi y Ronaldinho ha jugado. Es decir, al final, casi todo, Cristiano Ronaldo jugó, yo creo que fue en Atenas, en 2004. Es decir, al final, los grandes jugadores de la historia del fútbol, muchísimos han jugado en Juegos Olímpicos. Y este torneo es un torneo de mucho nivel, ¿eh? De mucho nivel, y lo estamos viendo en muchos partidos.
Oye, ¿qué barruntas para el equipo español después de haber ganado hoy a Costa de Marfil? Contra bueno, Japón, España, el martes es el
sí, con Japón. Japón es un buen equipo. Hoy no he podido ver el partido con Nueva Zelanda, lo quiero ver porque quiero verlo antes del partido de España. Pero tiene a Kubo, que está en un gran nivel, tiene a Endo, tiene a Richu Doan, tiene buenos jugadores. A mí España me parece que es un poco reflejo de la absoluta. Es un equipo que tiene mucho control de juego, que domina mucho, pero que le falta colmillo. Hoy ha terminado metiendo 5 goles, es verdad, en la prórroga 3, pero le falta colmillo a España. O sea, no genera amenaza más que pega, digamos, la selección española. Y en la primera fase, pues, hizo 2 goles en 3 partidos. O sea, no nos engañemos. Hoy ha metido 5, pero ha estado prácticamente eliminada. Creo que España puede ser medalla de oro perfectamente, por el nivel que tiene, pero tiene algunos defectos de la absoluta. Cosa lógica, porque prácticamente es media absoluta. Hoy creo que eran 6 jugadores titulares del España-Italia de la semifinal de la Eurocopa, ¿no?
Joder, pues ya con ese estado dicho, tanto claro, sí, claro. Hasta 6 llegan, ¿eh? A ver, Unai Simón,
sí, Pau. Pau no jugó contra Italia, creo que no jugó ese partido Pau.
Entonces jugaría Eric, claro.
Jugó Eric y Laporte, claro. pero fue Pau.
Oyarzábal,
Dani Olmo, Pedri.
Ah, Pedri, claro.
Yo creo que conté 6, ¿eh? No recuerdo bien, pero creo que conté 6. Y luego Mikel Merino, que no estuvo en la Eurocopa, pero es un jugador de la absoluta. Es que prácticamente la selección absoluta. En teoría, lo normal sería una final España-Brasil. Y ojo a Brasil, que tiene muy buen equipo.
Eso sí que suena bien, ¿eh?
Eso suena a una final brutal.
Yo que tuve la suerte de vivir en Maracaná partidos de Brasil, me refiero en los últimos Juegos Olímpicos, es que es otra cosa.
Claro. Es que a Brasil Suancar le faltaba solo el título olímpico y lo consiguió ya. Por fin en Río, en 2016.
Yo no sé si te pasa a ti, con Neymar. Julio, con Brasil. Al final, ¿te parece que ha hecho tanto por el fútbol Brasil? Tiene una historia que ese título olímpico yo casi me alegré como si lo hubiera conseguido España.
Sí, porque había perdido esa final contra la URSS en Seúl. Y es verdad que Brasil...
Que también
mentira.
Estuve allí, me acuerdo.
Sí.
Que fui a entrevistar a Aloísio. ¿Te acuerdas de Aloísio?
Sí, claro, que jugó
en
el Barça.
Que lo firmó,
¿no?
Luego en el Barça, sí, claro. Sí.
Había perdido la... No me acuerdo todas las finales de memoria olímpicas de fútbol, pero había perdido la del 84 contra Francia, seguro 2-0 en Los Ángeles, y luego perdió la de Seúl. Y el fútbol olímpico, por cierto, que tuvo una época muy buena en los años 70 con aquella selección polaca, sí, que luego fue la Polonia del 74 del Mundial, que hizo un gran Mundial.
Lato,
en el 72,
Sharma,
claro. En el 72,
Tomaszewski,
jugó de maravilla. Sí, sí.
¿Ves fútbol al margen de los Juegos o no te da tiempo?
Sí, hombre, he visto... Mira, hoy no me ha dado tiempo a ver el partido del Barça contra el Stuttgart, pero lo tengo pensado ver. Y he visto algunos partidos de previa de Champions, que se está jugando la previa. El otro día quedó fuera el Celtic con el Midland de Dinamarca. He visto algunos partidos de previa de Champions y, por supuesto, el torneo olímpico he visto, no todo, pero he visto bastantes partidos. Y he estado viendo un rato esta tarde el Bayern Múnich-Nápoles. No lo he visto entero, pero el Bayern Múnich-Nápoles, amistoso en Múnich, alguna cosita ve.
Le ha metido un buen meneo el Nápoles, ¿no? Creo.
Bueno, yo lo dejo hasta el minuto 65, que me he ido a la playa, y estaban 0-0. Pero
pues yo no creo sé, que he visto no sé, 0-3, he podido ver.
Pues ha marcado los 3 goles en la segunda parte muy al final, pues yo lo dejo con 0-0, minuto 60.
Me ha parecido ver, que ya estaban diciendo, pero ¿qué pasa a Nagelsmann, al entrenador más caro de la historia, que no está sacando rendimiento al Bayern? Joder, si todavía no ha empezado la competición.
0-3.
Hola, Miguel.
Ha ganado el Nápoles.
Pero mírate los minutos, porque ha debido ser bastante tarde, porque ya te digo, lo dejo con 0-0 hacia el minuto 60 por ahí.
Osimhen en el 69 y en el 71 y luego Machak en el 85.
Sí, sí, ha sido muy... bueno, el Bayern ha jugado con Goretzka de pivote, ha metido a Gnabry por dentro y lo que ha hecho ha sido meter, se ha lesionado Coman, por cierto, no sé si será grave, pero se ha tenido que retirar en el primer tiempo, ha entrado luego Choupo-Moting, ha jugado Lewandowski, Upamecano de central. Y bueno, era un partido interesante porque era digamos que dos grandes de Europa, bueno, uno más que otro, pero dos equipos importantes como el Bayern y el Nápoles con sus entrenadores nuevos, porque ha llegado Spalletti al Nápoles y por supuesto ha llegado Nagelsmann al Bayern de Múnich.
¿Qué disciplinas te interesan además del atletismo y el fútbol? ¿La que más te guste?
La que más me guste, además de atletismo y fútbol, sí. Pues sinceramente...
No, ninguna.
El tiro arco, no me has dicho.
No, quiero decir...
El tiro arco lo ha visto, pero ya que le interese...
Una cosa es que de repente en los Juegos Olímpicos te pones a ver la tele y casi con cualquier cosa te enganchas un rato. Eso te pasa, pero interesarme de verdad, decir, quiero ver esto...
Julio.
No, el tenis, fíjate, hoy estaba jugando Carreño, como bien sabéis, y ha coincidido con el partido de fútbol y no he visto el final de Carreño, sí, pero la verdad que no, más allá de esos dos, el rugby me gusta, pero este es rugby a 7, que no es lo mismo.
Sí.
Entonces no, sinceramente más me puedo enganchar con algo, pero interesarme de verdad para decir, quiero ponerme a verlo, el fútbol y el tenis.
¿Y de golf tampoco eres?
No, de golf no soy mucho. No soy.
No eres
mucho.
Nada.
No, la verdad que no soy mucho de golf, pero no vamos a engañar.
No, cuando uno va cogiendo años, dice, pues te puede gustar el golf incluso para jugarlo.
O sea, es un deporte de viejos el golf.
¿Qué va?
Ah, no, como has dicho. No,
es un deporte de cada vez más jóvenes y cada vez son mejores los jóvenes.
Oye, ¿qué disciplina deportiva es la que no ves ni aunque te paguen? Dice, es con esta sí que no puedo.
Te diría que el baloncesto, pero no ve que se van a enfadar conmigo. Pero, no sé, no. Mira, el balonmano, mira, por cierto, el otro día coincidí aquí con Dusevayev, que es...
Sí, me lo encontré en la playa el otro día.
Sí,
tiene
una casa aquí al lado, muy cerca de la mía, y estuvimos charlando y tal.
Por cierto, está amazado el hombre, ¿eh?
Joder, está cuadrado. Tiene al hijo jugando, que me estuvo contando que tiene un problema en el hombro. Creo que se llama Alex, ¿puede ser?
Sí.
Que tiene un problema en el hombro, pero aún así, claro, me piqué, porque me dijo, tienes que ver el partido que jugaban el primer día, que ganaron por un gol contra Alemania. Tienes que ver el partido con Alemania. Y me piqué y me levanté a verlo. Y luego el día siguiente me vi también el partido que contra Noruega, creo que fue, ¿no? Que también ganaron
por
un penalti al final.
Sí.
Y bueno, el balonmano, por lo de Tala, me interesa un poquito más también. Pero que no vería de ninguna manera, pues joder, no sé, tampoco quiero ser exagerado. Me puedo poner a ver cualquier deporte, ¿no?
Ponte a ver ahora a Televisión Española que va a salir Matsuyama.
¿Ese quién es? ¿De golf?
Mira, muy bien.
No, lo sé porque...
¿Tienes la tele puesta, no?
Me gusta el golf. No, y me ha dicho que justo hoy empezaba, que lo primero que había era golf. Entonces sé que está... Creo que los españoles van bastante mal, ¿no?
Sí, no, muy mal. En este caso, Campillo parte el último día con +1 y Adriana con -2 y el líder, que es el Schaffler, tiene -14. O sea que no.
O sea, no hay nada que hacer, no hay nada que rascar.
Muy bien, Maldini, pues gracias por estar esta noche en este especial tiempo de juego. Amanecer en Tokio, amanecer en Roche.
Anochecer
en Roche. Ahora,
aquí anoche, ya muy de noche.
Ahora en el Porsche, una copita así tranquilo, ¿verdad?
Tranquilito aquí un ratito. Además, ya sabes que aquí por la noche refresca, que es lo ideal. Aquí hace calor de día y de noche no hace mucho calor.
Pues sí.
Esto es el
paraíso. ¿Y tú y Joseba no vas este año a Cádiz?
Ya estuve tres días.
Estuvimos cenando el otro día. Estuvimos cenando, ¿verdad?
La cosa fue una estancia muy limitada.
Sí.
Las exigencias profesionales me obligaron a volver antes de tiempo.
Pero ahora te vas otra vez.
Sí.
Ah, por cierto, me decías que lo que he visto también la Copa Oro, que está siendo muy bonita, por cierto. La Copa Oro, que es como la, para el que no lo sepa, es como la Copa América, pero en la otra zona de América, es decir, en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La final es Estados Unidos-México, que es la final más habitual. Pero ha habido partidos espectaculares con campos llenos. En Estados Unidos está jugando, ha habido partidos muy bonitos, muy bonitos.
Oye, la gente estará preguntándose, ¿pero tú te ves los partidos enteros o los pasas así rapidito?
No, bueno, algunos los veo enteros y otros no. Por ejemplo, la Copa Oro, que son a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, los veo al día siguiente. Y por ejemplo, cuando el partido ya llevo una hora y veo que ya no me va a aportar nada nuevo, digamos, pues veo rápido el tramo final, a lo mejor, pero intento verlos enteros. Si no enteros del todo, sí. Sí, o sea, que no veo un resumen, sino que intento ver el partido.
¿Y qué media de partidos ves al día? No ahora que estás en vacaciones, sino cuando en un día normal.
No, bueno, cuando estoy trabajando, pues hombre, dos o tres al día seguro, sí. Dos o tres, sí, porque, a ver, digamos durante el trabajo uno o dos, que son los que comento, siempre veo. Y luego muchos días veo otros más. A lo mejor tres al día, sí, de media. Tres, cuatro puede ser algunos días también. Pero no todos enteros también,
Joder. Sí. Maldini y el fútbol, bueno, pues. El fútbol y Maldini, uno para el otro y el otro para el uno, ni más ni menos. Maldini, dame un beso fuerte a toda la gente por allí.
Un abrazo.
Cuídate,
a todos, cracks.
Hasta pronto, chao.
Luego,
un abrazo.
Hasta luego.
Esperaría de pie que la noche. la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Si quieren ustedes mandarnos sus mensajes, sus audios, Miguel, ¿a dónde tienen que hacerlo?
Muy buenas noches, Joseba. Hola, al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, donde pueden enviar todos los mensajes o incluso también las notas de audio, las notas de voz, al 637-230010 y también a nuestro Twitter, @TJCope, o con el hashtag TJAmanecer en Tokio.
Las cosas por segunda vez, la oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que ama.
Romanos.
Y me da la sensación de que nuestro Greto se ha dejado llevar un poco por la inercia, porque ayer hacía un análisis muy frío, muy concienzudo de la situación de las medallas, teniendo en cuenta lo que había pasado hasta el momento, y claro, era una situación, una perspectiva bastante pesimista. Creo que ha virado.
Greto se ha vuelto a enganchar a los juegos. Greto se define como medio sueco, medio español. Pues está claro que hoy le ha salido el ramalazo hispano. Ha pasado de la nada al infinito en un santiamén. Con un par de empujones ha venido arriba y empieza a haber medallas por todos lados. En baloncesto, balonmano, fútbol, waterpolo, boxeo, vela, karate, piragüismo y hasta en atletismo. Le he escuchado decir por los pasillos: no sé cómo he dudado de un genio como Ángel García. No sé cómo he dudado. Es imperdonable. Y ha estado toda la mañana con la misma matraca. Todos hemos dudado. Yo, la verdad, sigo dudando. Pero estoy en un tris de la conversión. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
hemos hablado ya en algún pasaje de estos 34 minutos que llevamos en este especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, de la psicología, de la concentración, de la necesidad de trabajar la mente, y más cuando estamos afrontando unas finales en un contexto tan difícil y complicado como son unos Juegos Olímpicos, y sobre todo cuando uno está luchando por una medalla de oro, que es evidentemente lo máximo a lo que se puede aspirar. Por eso tenemos que trabajar nosotros también nuestra mente, Vittorio.
Sí, sobre todo para la gente dispersa como yo, que... vamos, ya me he distraído. ¿Qué me decías?
Que vamos a hablar de trabajar la mente.
Sí, eso. Bueno, pues para eso están los coaching deportivos o entrenadores mentales. Hoy se ha ganado una medalla de oro olímpica y la ha hecho un señor que en los últimos Juegos Olímpicos había tenido ciertos problemas con la concentración. Pero hete tú, que mira cómo encontró a un coaching deportivo o entrenador de la mente que le resolvió algunos problemillas. Y lo tenemos hoy aquí.
Y es David Gutiérrez. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Diego Gutiérrez soy.
Ah, Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez. Perdona que te he cambiado el nombre, es un problema mental también, Diego.
No hay problema.
Diego,
buenas noches.
¿Qué tal estás? Me imagino que estarás viviendo un día estupendo, ¿no? Desde primera hora de la mañana.
Un día estupendo, evidentemente, muy contento por el resultado de Alberto, pero estoy incluso más contento por lo que hizo en individuales, que no le metió ni en la final, pero bueno, ya hablaremos de ello ahora. Sí.
Ay. Esas son cosas que nosotros, los más mundanos, no entendemos, pero bueno, ya nos lo vas a explicar, porque estás más contento por eso. Lo primero que tienes que hacer, Diego, es aclararnos cuál es la diferencia entre coaching deportivo, un entrenador de la mente y un psicólogo, que no es lo mismo.
Bueno, a ver, son figuras que trabajan a nivel mental, emocional, con un deportista, en este caso, un psicólogo deportivo o un coach deportivo. Evidentemente, cada uno de ellos tiene una formación diferente. Los psicólogos deportivos pues son graduados, licenciados en psicología, con una gran formación. Mi mujer es psicóloga, o sea que no puedo decir nada en contra de ellos. De hecho, tengo muchos amigos psicólogos y trabajo de manera multidisciplinar pues también con psicólogos. Y el coaching deportivo pues es una disciplina que surgió en los años 70, que reúne pues un montón de, bueno, pues de conocimientos de muchas ciencias, y bueno, pues en los últimos tiempos parece que se ha puesto de moda, pero se ha quedado o ha venido para quedarse.
¿Cómo llega Alberto a tus manos? ¿Qué va buscando cuando recurre a ti?
Bueno, pues Alberto, como dices, un día me llamaron por teléfono, contactaron pues a través de mi página web, coachingdeportivo.com. Yo normalmente o siempre espero que llamen los deportistas, porque además cuando ellos tienen predisposición es mucho más fácil trabajar, ¿no? Y bueno, pues Alberto de primeras me llamó diciendo pues eso en el 2016, que quería trabajar a nivel mental emocional, que quería prepararse pues para las siguientes Olimpiadas en Tokio. Y bueno, desde el primer momento conectamos. Yo creo mucho en las personas más que en los deportistas, y conectamos simplemente pues porque a él le encantan los Hombres G y los Beatles, y son mis dos grupos preferidos. Entonces dije, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que nos conecta, ¿no? Es como conectar con vosotros, que os sigo desde toda la vida, desde hace muchos años. Os conozco a todos. Cuando me han dicho, vas a hablar con Joseba y con Francar, digo, pues, encantadísimo. Creo que soy los poetas de la radio deportiva. Admiro también a Manolo Lama, Paquito González, a Pepe Domingo Castaño, os conozco a todos, pero vosotros dos, en especial, parece que lo he visualizado, ¿no? Me llaméis mucho la atención con vuestro conocimiento y con cómo lo expresáis y lo compartís.
Bueno, yo ya me levanto, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer.
Yo
adiós,
me voy
adiós.
Directamente.
Poner música hasta las 6 de la mañana, que ya. Muchas gracias, hombre, muchas gracias, Diego.
Oye, por cierto, hablando de conocimientos, que no puedo quedarme con esto, porque los oyentes nos corrigen. Antes dije que Tim Duncan no era americano, no era de Estados Unidos, sino de algunas islas, son las Islas Vírgenes. Pues las Islas Vírgenes son estadounidenses. Así que. Uh-huh. Aclarado queda para que los oyentes que nos han corregido tengan claro que aceptamos la corrección.
Muy bien.
Exactamente.
Oye, Diego, si algo nos ha llamado la atención en la competición que hemos visto esta mañana ha sido la enorme concentración de Alberto. El único gesto que era diferente al de disparar era cuando se secaba el sudor. El resto, la cara, es que no fruncía el ceño, no movía absolutamente nada. Era una cara seria.
Era como un robot,
es verdad. Y no se ha desconcentrado en ningún momento. Ha realizado un concurso extraordinario.
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Primero hay que aclarar que los coach o los profesionales de la mente, ¿no? No somos magos, sino que somos eso, especialistas en estos temas. Hay que tener en cuenta que Alberto pues había sido ya 3 veces campeón del mundo y tiene un palmarés pues brutal, brillante. Sí que es cierto que en los Juegos Olímpicos era su espinita que tenía ahí clavada y bueno, pues a nivel emocional, a nivel mental, pues había pues momentos en los cuales no encontraba su mejor versión. Y sí que es cierto, bueno, pues que todo eso pues son rutinas que se trabajan. El tener la mente calmada y la atención focalizada, que es estar tranquilo y concentrado, es muy fácil decirlo, lo difícil es hacerlo, y él lo ha conseguido, ¿no? Eliminar esos fantasmas que tenía de otras Olimpiadas, y bueno, pues eso es fruto de su trabajo. Nosotros ponemos un granito de arena, ¿no? Un pequeño granito de arena. Yo siempre digo que el 99,9% del éxito es del deportista, evidentemente, que es el que tira canasta, el que golpea la bola, el que tira el plato, ¿no? Y el 0,01 pues está para su entorno, ¿no? Yo ahí quiero nombrar también que ha sido también coach mía, ha trabajado conmigo, pues su mujer, Bea Martínez, ¿no?
Sí,
pues,
que nos ha hecho de comentarista en la semifinal, pues, y en la final, sí.
Pues Bea es otra crack, ha estado también a punto de entrar en las Olimpiadas y estoy seguro de que en París será así, ¿no? Y ha sido fundamental, ya no solo por aguantar a Alberto en casa y gestionarle todas las cosas, sino por su ayuda con el tiro, ¿no?
Oye, Diego, vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él o que te mensajaste con él?
Hombre, la última vez que he hablado con él ha sido hoy.
No, antes de.
Antes de, pues el día antes, digamos que durante su estancia en Tokio, en esta última semana, 10 días, pues hemos hablado, pues eso, tampoco todos los días, pero cada 2-3 días. Yo siempre dejo libertad, ¿no? El coaching fomenta la autonomía y la responsabilidad del deportista y tampoco es bueno generar dependencia del deportista, pero sí que es cierto que yo le dije, Alberto, lo que necesites, en el momento que necesites, y bueno.
Y Diego,
yo le di
Diego,
muy ¿cuál, metido, ¿sí?
¿Cuáles son los últimos consejos que le diste?
Bueno, yo
no, consejo, no, Alberto, no te olvides de...
Yo consejos no doy a nadie. Lo importante es que el deportista encuentre, ¿no?, pues la respuesta dentro de sí mismo, ¿no? Como bien hacía Sócrates con su mayéutica. Pero sí que es cierto que uno de los objetivos principales era que se divirtiese y que disfrutase de la competición, ¿no? Y que se tomase la competición, pues, como cuando va una tirada de un campeonato del mundo, que normalmente, pues, le sale muy bien, ¿no? Por eso os decía antes que me pareció brutal que en individuales hiciese un 122 de 125, que desde Atlanta 96 no había ocurrido que ningún tirador se había quedado fuera de la final con esa puntuación. O sea, fallar 3 de 125 pues es una cosa bárbara. Y me encantó cómo reaccionó, ¿no? Reaccionó pues diciéndome, Diego, he estado muy bien, mi objetivo era 121 y he conseguido 122. Y lo único que hay que hacer es dar la enhorabuena a los contrincantes, a mis rivales, que han estado mejor que yo. Y yo le dije, con esa actitud vas a ser oro, ¿no? Y bueno, al día siguiente o a los 2 días ha conseguido 75 de 75 en la clasificatoria y 24 de 25 en la final, que es una auténtica barbaridad.
Claro. Oye, una cosa que se ha comentado mucho a lo largo del día, cuando la pareja de San Marino ha pedido el tiempo muerto, por decirlo de alguna forma, a falta de 2 disparos, hemos dicho, eso puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Porque a lo mejor lo que haces es meterles más tensión. Creo que lo ha comentado la propia Bea aquí y el comentario, sí. No recuerdo quién era el que estaba comentando en Televisión Española, ha dicho, uy, yo no creo que este paso haya sido muy positivo, y efectivamente es que no lo ha sido.
Totalmente. Lo que menos tiene que hacer un deportista en ese momento y a ese nivel es pensar, ¿no? El análisis es igual a parálisis, entonces... Yo cuando han parado, confiaba que fallase uno de los dos, porque el deportista lo que tiene que hacer es fluir, o sea, no pensar, actuar de manera automática, porque eso ya lo tiene trabajado.
Los automatismos,
sí señor.
Esta mañana me lo contaba Victorio precisamente, se ve que habían hablado antes, porque me hablaba de eso, de que parar en un momento como ese crítico, el partido, la jugada, los disparos, pues lo que puede hacer es, al que no esté muy seguro, pues perder el automatismo y cometer fallos.
En la época soviética, si recordáis, era muy muy común que los deportistas repetían, hacían series de repetición en los entrenamientos de 500, 300. Nos acordamos de cuando vino Drazen Petrovic aquí a Madrid, que se quedaba después de los partidos, de los entrenamientos, haciendo series de 300, 400 tiros para minimizar el error en los partidos oficiales, ¿no?
Totalmente, y es lo que siempre se dice, ¿no? Si yo os digo que no pensáis en un elefante verde, lo primero que os va a venir a la mente es el elefante verde. Entonces, lo que hay que hacer es tirar rápidamente porque tú el automatismo lo tienes cogido, ¿no? Yo los jugadores de baloncesto, que también he trabajado, pues, durante años con jugadores de ACB, pues me acuerdo en Estudiantes con Nicola Provítola, que ahora ha fichado por el Barça, y con Juancho Hernán Gómez, pues haciendo series de triples, y me parece increíble que las metiesen todas, ¿no? Y era precisamente por eso que estás comentando.
Oye, Diego, para terminar, ¿los twisties qué son? Twisties se dice, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, eso también lo hemos visto, ¿no? Con Simon Biles. Simplemente es como que en un momento, ¿no? Determinado, como que tu, en este caso, en el salto, tu cabeza se queda, ¿no? Pues como bloqueada, y entonces, pues claro, puedes tener hasta lesiones. Yo que he tenido la fortuna, ¿no? De ser preparador físico durante muchos años. Tenemos muy claro que el cuerpo y la mente, pues están unidos, ¿no? Y en este sentido, pues, le pasa a cualquier deportista, ¿no? Si tú estás nervioso, estás tenso, contraes tus cuádriceps, tus isquios, tus glúteos, pues puedes levantar una pierna y en un gesto, pues, simple, poderte lesionar, ¿no? O sea que
cuando Simon Biles decía que está sufriendo esto y que tenía mucho miedo a lesionarse, es absolutamente cierto que era así.
Totalmente, y ya no a lesionarse, sino a sufrir pues una lesión grave, e incluso quedarle secuelas a nivel mental, a nivel emocional.
Uh-huh. Interesantísimo el caso de Simon Biles. Me imagino que todos los que os dedicáis a esto estaréis ahí indagando y estudiándolo, ¿no?
Totalmente. Y ya no solo esto, hemos visto en las Olimpiadas, en estas Olimpiadas, que lo comentaba con Victorio antes de esta entrevista, que parece que el aspecto mental se está poniendo como de moda, ¿no? Estamos viendo cómo Djokovic pierde los papeles cuando había o acababa de decir que la presión era un privilegio, ¿no? No sé si es un castigo divino o qué, ¿no? Estamos viendo el caso de Simon Biles, estamos viendo pues casos de otros deportistas, ¿no? Y bueno, al final cuerpo y mente son fundamentales. Yo siempre digo que hay tres pilares. Uno es evidentemente la técnica, la táctica, tener el talento, luego está el físico, y afortunadamente antes se olvidaban de ello, pero ahora está pues el tema mental como uno de los pilares.
Bueno, pues muy bien. Pues es Diego Gutiérrez. ¿Qué explicaciones tan interesantes y qué clase tan magistral nos has dado? Pero tú eres coetáneo de algún integrante de esta familia de Deportes Cope.
Sí, soy coetáneo y compañero de clase y compañero de equipo de fútbol sala del gran Jesús Bueno.
Anda. ¿Y cómo pudo salir uno tan listo y otro tan burro?
Bueno, Jesús Bueno es un gran periodista deportivo, aunque y tiene un hijo que me han dicho que promete.
Sí, aunque... los dos que tiene prometen. Jorge Exacto. y Alvarito, los dos, sí,
futbolísticamente,
sí.
Pues,
futbolísticamente, sí, sí, sí.
Pues, exactamente, futbolísticamente. Y Jesús Bueno prometía también. Yo siempre cuento que conozco a una persona que metió 4 goles de cabeza en un partido de fútbol sala en el Parque de Eugenia de Montijo, detrás de la cárcel, antigua cárcel de Carabanchel, y ese fue Jesús Bueno.
4 goles de cabeza en un partido de fútbol sala.
Así no, tiene la cabeza.
Así está golpeado.
No me ha pagado, lo aseguro. Lo recuerdo como si fuese ayer.
Joder, qué cosas, oye, qué cosas más curiosas. Jesús.
¿Qué pasa? ¿Pero qué horas son estas, macho?
¿Qué horas son estas? Pues mira, las 2 menos 10 de la madrugada, las 1 menos 10 de las Islas Canarias.
Una hora habitual para ti.
Vaya, porque... amigo que tiene, claro. Jesús, que calladito te lo tenías, ¿eh?
Pero vamos a ver una cosa.
Sí, un amigo tuyo hace que un señor gane una medalla olímpica. Es maravilloso.
Si tú me enseñas todo esto que te estoy escuchando, cuando yo tenía 12 años, macho, hubiera sido astronauta, ¿no?
Bueno. Hubiese sido un gran futbolista. Pero bueno, hay que aclarar también que los deportistas consiguen las medallas por su propio mérito. Los además estamos ya, os digo, para aportar un pequeño granito de arena.
Joder, pues te deberías pasar por la redacción, porque un coaching de estos necesitamos. Porque no, Joseba sí, y no, Juanma no. Tienen la cabeza, con, menos mal que está Sócar para impartir un poquito de razonamiento.
Sí. Como pase por la redacción, no sale.
Bueno, pues yo encantado, yo uno de mis sueños lo he cumplido ya. O sea, yo, Alberto, fui a Tokio hace 2 veranos a dar unos cursos de entrenamiento mental y coaching con el Atlético de Madrid. Y le compré una medalla de oro a Alberto y le dije, toma para que la visualicen, ¿no? Y yo siempre había visualizado una entrevista en la COPE, no en la COPE, con vosotros, y fíjate, hoy se ha cumplido, y qué sorpresa que encima con Jesús Bueno, o sea que...
Bueno, yo tengo que decir una cosa, Diego prometía desde joven, o sea, desde pequeño era el empollón de la clase, el que jugaba bien al fútbol, lo controlaba todo, nos hacía todas las indicaciones del mundo, tanto en clase como en el campo de fútbol, o sea que ya prometía, esto a mí no me extraña, lo que ha conseguido él con el deportista en cuestión, era una cosa que yo no lo visualicé, pero me lo podía imaginar. Así que te doy la enhorabuena, Diego, porque habéis hecho un trabajo excepcional.
Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por la sorpresa. Y nada, saludos también al gran Antoñito Ruiz, que le veo por el Cerro del Espino.
Está ahora mismo en Cádiz, pero
otro que está allí en Cádiz,
la semana que viene estará un día con nosotros.
Antonio está visualizando ahora mismo.
Sí, pero
sí, esto, no esa visualiza bastante partido, bien.
Sí, pero no te podemos decir que está visual.
Oye, Diego, no me acuerdo de esos 4 goles, te lo digo de verdad. Mira que he metido golazos, porque las cosas como son, al fútbol sala jugaba bien, pero de esos 4 goles de cabeza no me acuerdo.
4 goles de cabeza, yo otra cosa no, pero tengo una mente o una memoria privilegiada. 4 goles de cabeza en un partido de fútbol sala.
Joder, sí. Es que es difícil meter un gol de fútbol sala de cabeza, ¿eh?
Pues imagínate cuatro. Sí. Por eso me acuerdo, porque...
Era cuando el fútbol sala se jugaba sin portero, ¿no?
Exactamente.
Sí. El otro equipo
eran
3 y nosotros 7.
Claro. Diego, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Encantados de conocerte. Gracias. Hasta pronto. Adiós. ¿Qué hace Jesús? Vente ya.
Pues, macho, es que estaba aquí en casa y me escribe Vitorio, oye, que va a entrar Diego Gutiérrez, tal. Digo, mira, estoy de mudanza, y me he puesto el reloj, he puesto la radio y ya os he escuchado. Digo, mira, llámame y...
Ah, pero estás en Madrid ahora.
Claro.
¿Estás con la mudanza? Ah,
sí,
mira,
sí, estoy de mudanza. En vez de vacaciones estoy de mudanza, sí.
Ah,
sí,
bueno, fenomenal.
Así que a ver si llega pronto el día 16 de agosto y voy para la radio, que es cuando voy a descansar.
Pues nada, Jesús, mañana te llamo. Un beso, cuídate.
Venga, un beso a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Habrá que empezar a despertar al personal, ¿no? Digo yo.
Tú mismo.
Digo
tú
yo.
Mismo, tú mismo.
Nah, están despiertos ya. Ya he estado mensajeándome con alguno, alguna de ellos, ellas. Y de hecho, creo que hay una pareja ya en el Estadio Olímpico. Hombre, está a punto de empezar la competición ya. Allí está José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Diana? ¿Tocamos Diana?
¿Quieres tocar Diana?
No?
Venga, dale, sí. Os venís arriba con esto, ¿eh? Dice, te entra como otra energía diferente, ¿verdad?
Escúchame, a mí me hubieras animado más con el quinto levanta, pero bueno.
Quinto levanta, tira de la manta.
¡Hombre!
Sí. Pues mira, no está
hombre,
mal.
Hombre, cin de Cartagena, 5 de la madrugada, ahí estábamos, sí señor. ¡Qué tiempos!
Estás ya en el estadio, ¿verdad?
Sí, hoy hemos tomado la decisión, Arancha y yo, de
¿está Arancha también allí?
Con tiempo, está investigando.
Vale,
está,
vale, porque vale.
Hoy es el día que, como no hay tráfico, se cumple el horario. Es decir, de puerta del MTM a puerta del estadio, 30 minutos de autobús. Los días que hay tráfico ya, olvídate de esos 30 minutos, que se convierten en 45-50. Y hemos llegado y ¿sabes aquello que Arancha ha dicho? Mira, tú déjame que yo voy a investigar por aquí y tal y cual, porque hoy es el día peleteiro. Entonces, claro. Pues, hombre prevenido o mujer prevenida, en este caso, vale por dos. Y tenemos a Arancha, como diría el tópico, por las tripas del estadio, o sea, haciendo sus pesquisas y sus investigaciones.
Está haciendo la prospección del terreno, ¿no? Para ver por dónde tiene que ganarlo.
Efectivamente, efectivamente. Bien, pues como el explorador del estratego. Está por ahí.
Fenomenal.
Inquiriendo.
Lo de peleteiro va a ser a partir de las 1:15 de la tarde, 20:15.
20:15 mías, 13:15 sí. Vuestras.
Es tardío, mira, el concurso del triple, entonces, ¿eh?
Sí, lo que pasa, mira, estoy viendo la lista de participantes y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Están las número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del World Ranking. No falta nadie. Después ya vienen la 12, la 15, la 16 y la 21. Pero las 8 mejores del ranking de triple están en una final donde, no nos vamos a engañar, el oro tiene nombre y apellidos, Yulimar Rojas.
Claro.
A partir de ahí, del 2 al 8, peleteiro puede quedar en cualquier puesto.
A la final ya ha llegado con la segunda mejor marca, ¿no? Si no estoy equivocado.
Sí, 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 y con buenas sensaciones, que sobre todo es lo mejor, ¿no? Después de un arranque de temporada donde cambió la dinámica del salto, poco a poco se ha ido encontrando a sí misma y la verdad, las sensaciones que dejó en la calificatoria son muy, muy, muy buenas por parte de la atleta gallega. O sea que, bueno, yo creo que hay que concebir esperanzas. Hombre, medalla segura. No nos vamos a poner en plan angelito. No, no es eso. Pero sí que es una opción muy, muy, muy seria de metal en el equipo español. Sobre todo porque, por ejemplo, otra de las favoritas, Caterine Ibargüen, pues no es que diera en la calificatoria las mejores sensaciones. Y a partir de ahí, pues Povea, la cubana, Williams, la jamaicana. Y lo que te digo, ¿no? Lo que te venimos comentando, que un salto bueno te puede llevar a la gloria y si te pasas el concurso sin pillar tabla, pues te vas al hoyo.
Y estará Laura Redondo de las 2:10 con el martillo, Fátima Diamé, Carolina Robles, Adrián Ben, que vamos a ver si se mete en la final de 800, es muy complicado, y Óscar Usillo, y Óscar Usillos, ¿eh? Óscar Usillos y la
arranca final, Usillos en el 400. Sí,
así lo que pasa, tenemos lo que ahí esperanzas.
Sí, lo
de
que
final, es que, te estoy hablando de final.
Ya. Es que, claro, no, hay un grupo de atletas que nos pasa siempre lo mismo, ¿no? Que a nivel europeo somos potencia, partimos la pana, estamos bien, pero claro, cuando llegamos a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial, nada, vienen los americanos, vienen los caribeños, vienen. Claro, ya es más complicado, subes un escalón la dificultad. Y efectivamente, vamos a ver hasta dónde llega Usillos en un día donde no nos vamos a engañar. Aquí lo que está esperando todo el mundo es el gran acontecimiento, la final de un poco más y la clavo ayer, ¿eh? Un poco más y la clavo ayer con Fraser Price. Y para hoy la final del 100 masculino, donde vamos a ver quién se lleva el gato al agua, porque mi caballito, que era Brommel, pues ayer no dio buenas sensaciones.
Ni mucho menos. Pues eso será igual que ayer, la misma hora que la femenina, las 3:50 de la tarde, hora nuestra.
Cerrando la jornada, correcto.
Muy bien, pues estaremos en permanente contacto. Gracias, José, hasta dentro de un rato.
Hasta dentro de un rato.
Y vamos a saber qué está diciendo la gente en las redes sociales, Miguel.
Nos escriben, como siempre, al 637-230010 o a nuestro Twitter, @TJCope. Dice uno, ¿cómo cambia la cara simplemente con ganar dos medallas en un día? Nos las merecíamos desde hace tiempo, pero se han hecho de rogar ahora a coger carrerilla y a poner la puntilla con los deportes de equipo. Pues yo jamás pensé que un 31 de julio a las 7 de la mañana iba a estar en el balcón de mi apartamento escuchando al Manolo Lama y al resto del equipo de COPE retransmitir Tiro al Plato. Benditos Juegos Olímpicos. Y hay un oyente que nos dice, os envío un regalo en forma de audio como agradecimiento por el despliegue de COPE en los Juegos. Si lo pusieseis en antena os lo agradecería de corazón. Pues ahí va.
¡Estamos llegando ya al final! ¡Y ahora sí! ¡Oro, oro, 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 oro para tiempo de juego de la cadena COPE! ¡Oro para Dobarro! Para... pasado, para Luis Malvar, para Charlie Sáez, para Corrochano, para Angelito, para José Luis Gil, para Fouto, para Joseba, para Schwankar, para Vittorio, para Belén, para Miguel Aguilar, para los compañeros técnicos que hicieron sonar esto espectacularmente. ¡Oro para la cadena COPE! ¡Y oro para su líder, para su bicho, para don Manuel Lama Jiménez! ¡Oro para España! ¡Oro para la COPE! ¡Oro para Tiempo de Juego! ¡De Amanecer en Tokio!
¡Toma ya!
Jacob Chiné se llama el oyente que nos ha enviado este audio.
Muchas gracias, Jacob. Además, es que narra como Gil.
¡Narra bien!
¡Joder, estupendamente! Tiene un vozarrón espectacular.
¿Y de dónde es? No lo ha dicho.
No, solo ha dicho que es Jacob Chiné.
Pues que nos lo diga. Que nos lo diga y luego se los ponemos a los muchachos para que se vengan arriba.
Que se vengan arriba.